la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Más Salud, que junto a la Facultad de Medicina de la UNAM tiene la firme misión de llevar información médica veraz hacia a todos ustedes. Yo soy el doctor Jorge Luis Olmos González y en marco de la Semana de la Lactancia Materna, pues el día de hoy el tema que vamos a abordar pues es la lactancia materna. Para eso tengo el honor de tener aquí conmigo a la maestra María del Carmen Iñárritu Pérez. Le doy la más cordial bienvenida.
Muy buenos días.
Ella tiene una licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por parte de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, tiene una especialidad en obesidad y comorbilidad y una maestría aplicada a la nutriología. Ella actualmente es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, dense una idea con quién estoy sentado. Para mí es un honor y le doy otra vez la bienvenida, maestra.
Pues muchas gracias por la invitación y pues hablar de la lactancia materna.
Claro, vamos a platicar sobre eso, que es muy importante. Les recordamos que el teléfono en cabina, al ser un programa totalmente en vivo, es el 55368989 y el 01800505688. Ya saben, cualquier duda que surja durante el programa, sin ningún inconveniente, nos pueden llegar a hacer, pues que llegue hacia nosotros. Vamos a ir a una cápsula y regresamos donde pues vamos a platicar un poquito del tema. Adelante, por favor.
Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018, pilar de la vida. La lactancia materna da la oportunidad a todos los seres humanos de tener un comienzo justo en la vida. La leche materna es el mejor alimento y la opción más segura para garantizar buena salud y crecimiento de los niños pequeños. La evidencia es amplia al reconocer los múltiples beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre como para el niño y para la sociedad en su conjunto. Es por ello que el tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en 2018 es Pilar de la Vida. Durante esta semana, que se celebra del 1 al 7 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud quiere hacer un llamado a los gobiernos a continuar sus esfuerzos para fortalecer las medidas dirigidas a proteger, promover y apoyar el derecho a la lactancia materna.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud. Y antes de la cápsula, pues, a los que nos están sintonizando apenas, vamos a tratar el día de hoy el tema de lactancia materna. Para eso tenemos a la maestra María del Carmen. Y justo antes de entrar al programa, se me vino a la mente una anécdota, bueno, una historia muy bonita sobre la lactancia materna. Maestra María del Carmen, no es necesario que se lo sepa porque pues esto es algo muy... que lo acabo de leer. ¿Usted sabe por qué? Y se me hizo padre comentarlo en el programa. ¿Usted sabe por qué se llama Vía Láctea la Vía Láctea?
Pues no, nos platicas.
Claro, esto viene de la mitología griega y se me hace muy padre. ¿Por qué? Porque tiene analogías importantes con todo lo que vamos a platicar. ¿Por qué? Se sabe o se dice que Zeus era un dios pues que tenía mucha popularidad en esos tiempos, que tenía múltiples relaciones personales, sea con diosas y con mortales a veces. Y de ahí se sabe que una vez bajó y surgió Hércules. Hércules fue hijo de una mortal con Zeus, y al Zeus querer mucho a Hércules, lo que quería era que también fuera un dios. ¿Cómo podía lograr eso? Pues a través de que su esposa en ese momento, que era la diosa Hera, pues lo lactara, le diera de comer. Sin embargo, pues para la diosa Hera, pues alimentar a alguien que no era su hijo, pues era algo, ay, ¿cómo crees? Entonces, a Zeus se le ocurrió, pues en algún momento, ahí en la cuna, estaban junto a sus hijos con la diosa Hera, meter a Hércules bebé. En ese momento Hera llega, toma al bebé, no se da cuenta quién es, lo empieza a lactar. escucha el llanto por ahí a lo lejos de Ares, que es su hijo legítimo, se espanta, ve a Hércules y lo desteta inmediatamente. Se dice que al destetar esto, pues la leche sale volando y de ahí que se llame Vía Láctea, porque viene del Olimpo y todo eso. Al final de cuentas sabemos que, pues sí, al recibir como esta leche por parte de Hera, pues Hércules se hizo casi un dios fuerte, inteligente, casi un inmortal. Y pues esta analogía se me hace importante porque múltiples beneficios de la lactancia materna, que los vamos a platicar más adelante, tiene que ver mucho con el crecimiento, tiene que ver mucho con la inteligencia y con algunas veces la protección contra enfermedades. De ahí que diga, uy, estaría como muy padre como platicar sobre esto. Y para iniciar también ya como tal del tema, maestra, que pues venimos a platicar, ¿por qué es importante que pues se haya instaurado a nivel mundial esta semana de la lactancia materna?
Bueno, pues porque al nivel mundial se ha visto que la lactancia materna ha disminuido. En México ha disminuido de una forma alarmante. La recomendación para la lactancia materna que nos da la OMS es una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. O sea, desde la primera hora de vida hasta los 6 meses, el niño no necesita otra cosa más que la leche materna, que es una sustancia viva, llena de protección, de nutrición, claro, de cariño entre madre y niño, ¿no? Entonces, esta recomendación de la OMS es esta lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de la vida, y de ahí la recomendación hasta los 2 años. Ya a partir de los 6 meses, una alimentación complementaria, pero la alimentación al seno puede seguir hasta los 2 años o más, si se quiere, ¿no? Claro. Por todos estos beneficios, como decías, que tiene. Entonces, los beneficios son para la madre, para el niño, para los niños alimentados al seno, tienen menor riesgo de infecciones, tanto diarreicas, uh-huh, como enfermedades respiratorias, otitis, y se ha visto que tienen un coeficiente intelectual, unos puntos más alto de los comparado con un niño que no ha sido alimentado al seno, uh-huh, ¿sí? Y también lo protege contra el sobrepeso y probablemente de la diabetes en la edad adulta.
Claro.
Y no dejemos de lado los beneficios a la madre. La madre también hay menor riesgo de cáncer de mama. Se dice que si se aumenta la alimentación al seno, se pueden evitar alrededor de 20,000 muertes de mujeres por cáncer de mama al año. Hay menor riesgo de cáncer de ovario, ayuda en el sobrepeso, la diabetes, hay menos riesgo de hipertensión, de depresión por posparto, también la hipertensión ayuda. Entonces, tiene tantos beneficios, tanto biológicos como físicos, como económicos, claro, que pues es importante aumentar estas prevalencias de lactancia, claro, en México y en el mundo.
Claro, maestro. Y de ahí la analogía que hicimos al principio, uh-huh, porque de alguna forma sí podríamos decir, estás haciendo semi-Hércules al darle lactancia materna
de veras,
a tu bebé.
A veces no nos damos cuenta de todos los beneficios que tiene, ¿no? El ciclo reproductivo es no nada más el embarazo, también es la lactancia, es parte todavía del crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, la leche materna lo ayuda, lo programa a tener una vida más saludable. Entonces, el que las madres conozcan estos beneficios tan importantes, yo creo que es vital para que luchen por dar lactancia materna.
Muy bien, maestra. Esto de fomentar la lactancia materna inmediatamente tras el parto, maestra, aparte de los beneficios que nos dice, ¿puede tener otro beneficio a nivel personal del madre e hijo?
Sí, la recomendación es ponerlo a la primera hora. Sabemos que para que la leche empiece a bajar necesita que el bebé succione del pezón. Entonces, esta succión del bebé en el pezón de la madre empieza a hacer que se liberen hormonas como la oxitocina para que haya bajada de la leche, prolactina para que se produzca la leche. Entonces sí es muy importante que el niño tome el pezón desde la primera hora, que es lo que recomienda la OMS, ¿no? De que el bebé desde la primera hora se le ponga a la madre para que empiece a mamar.
Perfecto, maestra. Y sobre esto, ¿cuáles son las recomendaciones generales que la OMS ha dado para fomentar la lactancia materna, maestra? ¿Existen algunas?
Pues sí hay varias estrategias para eso. Una de ellas es los hospitales amigos del niño y de la niña, que en donde, bueno, se le pone al niño luego a la madre para que mame, está con ellas, con la mamá todo el tiempo, no se le dan sucedáneos de la leche materna, no se permite ninguna comercialización de este tipo de sucedáneos. El personal de salud está preparado para ayudar a la madre a empezar la lactancia, para que tenga una lactancia exitosa, y se le ayuda en todos los problemas y dudas que pueda tener para que pueda tener una lactancia exitosa, ¿no? Sí. Y esta preparación de la madre pues debe de ser desde el embarazo, para que ella vaya sabiendo pues todos los beneficios y la decisión, ¿no? Otra de las recomendaciones pues es los permisos de lactancia. Uh-huh. Entonces, en México este es muy bajo, ¿no? La OMS recomienda que por lo menos sean 18 semanas o hasta 6 meses de permiso para que la madre esté con el niño y pueda establecer esta lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses. Pero al menos si no, que hayan lactarios en los lugares de trabajo, se les permita y enseña a las madres a extraer su leche para dárselo a los bebés. Pues toda esta parte de leyes y programas que si no apoyan a la madre, es muy difícil que se logre, ¿no?
Se logre con éxito esta situación. Uh-huh. Y con esto que nos comenta, maestra, ¿podríamos hablar que esas son las barreras que existen actualmente en México para una lactancia materna efectiva, o existen más barreras para que esto no sea un éxito totalmente?
Sí, pues sí, sobre todo pues son barreras estructurales, ¿no? El que la madre tenga que dejar por irse a trabajar al niño y no tenga estas opciones de lactarios y de permisos de lactancia, el poco tiempo de lactancia que tiene, también pues muchas veces la inexperiencia o la inexperiencia de la madre, que a lo mejor tiene dudas y muchas veces no hay quien se las conteste, ¿no? Creen que generalmente la mayoría de las madres tiene suficiente leche para lactar, uh-huh, pero por recomendación de la comadre, de la abuela, de no sé qué, ven que el niño crece más lentamente, o sea, no, un niño con sucedáneos de la leche sube más rápido de peso, pero muchas veces no es lo sano. Uh-huh. El crecimiento de un bebé alimentado al seno es más lento, pero es
normal.
El normal, el muy que bien debería de tener, la norma debería, uh-huh, es esa, la alimentación al seno. Entonces las madres, su inexperiencia, su inseguridad en cuanto a si van a poder lactar o no, el no saber, el personal de salud que muchas veces no está capacitado para dar los consejos y las recomendaciones. Sobre todo estas son muchas de las barreras, ¿no?
Presentes.
Para la lactancia en México, que como dijimos ha disminuido de 22.3% en 2006 a 14.4% en 2012. Es la más baja, uh-huh, en América Latina.
Uh-huh. Y es sí, alarmante un poco.
Y alarmante es que ha disminuido, uh-huh, sobre todo en la zona rural. Uh-huh. El rural era de 36.9 a 18.5. Entonces, y la falta de agua limpia para si preparan leche, todo esto, es mucho más riesgo de que un bebé se enferme si no toma leche materna, así toma sucedáneos de la leche. Entonces hay que promover de manera agresiva, sí, la lactancia materna, convencer tanto a las autoridades como pues los medios de comunicación para que realmente se vean estos beneficios que tiene la lactancia materna.
Claro, ¿no? claro, maestra. Y nos comentaba de que, pues sí, debe de ser una lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses.
Ajá.
A esto nos referimos a solamente leche, porque hay muchas veces la creencia de que ya le puedo empezar a dar agüita a mi bebé.
Ajá.
Esto, quiero creer, que garantiza que al recibir la leche de mamá, se están aportando todos los nutrientes. Realmente no habría como necesidad de complementar,
sí,
con eso. Sí. ¿Esto es correcto?
Ajá, sí. Sí, no es necesario darle tecitos, ajá, ni agüita, nada. Con la leche materna es más que suficiente. La leche materna a libre demanda, ¿no? Vamos a dejar al bebé que decida cuando tiene hambre. Y esto también es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque le estamos respetando las señales de hambre y saciedad al bebé. Cuando uno da un biberón, quiere que el niño se acabe todo el biberón, porque ya se lo preparé y es lo que necesita. Mientras que con la leche materna, el bebé decide cuánto debe de tomar y cuándo tiene hambre, cuándo ya está satisfecho. Entonces, esto es una parte primordial para aprender a respetar señales de hambre y saciedad que van a quedar a lo largo de toda la vida, ¿no?
Así es.
Entonces, sí, con la leche materna exclusivamente, a menos, claro, que esté enfermo, que tenga fiebre, vómitos, esa es otra cosa, ya necesita líquidos aparte de, claro, o que haga un calor extremo, ¿no? Pero si no, con la leche materna es más que suficiente durante los primeros 6 meses de vida.
Claro, maestra. Y aquí surgió otra interrogante. Bien, nos comenta que pues la lactancia es a libre demanda. Ajá. ¿Hay un tiempo específico que debe de estar mamando el bebé o eso también va a depender de cada bebé?
Sí. Al principio está uno, por experiencia propia, claro, lo digo todo el día, dando pecho. Pero bueno, la recomendación es más o menos, sin llevar esos horarios estrictos, entre 10 y 20 minutos por pecho. Es importante que vacíe bien el pecho. ¿Por qué? Porque la composición de la leche materna está cambiando todo el tiempo. Y también la leche que está al inicio, o sea, cuando empezamos a dar de mamar, es más rica en hidratos de carbono, pero la leche que es después de que seguimos dando el pecho es más rica en grasas y eso hace que se vaya satisfaciendo y que tenga todas estas grasas necesarias para tener una mejor sistema nervioso, ver bien toda esta parte. Entonces, más o menos es de 10 a 20 minutos en un pecho y luego pasarlo al otro. Y siempre poner una marquita o algo para saber en qué pecho terminamos, para empezar de ese pecho del que terminamos, para que lo termine bien, y luego del otro, para que así ambos pechos tengan la misma fuerza de succión y el mismo más o menos tiempo de succión y haya una producción eficaz de ambos pechos y no lastimemos los pechos, ¿no? Entonces, más o menos es de 10 a 20 minutos por pecho, pero les digo, a veces al inicio es difícil, pero de veras, si podemos superar todas estas barreras, es una bendición para madres, hijos y toda la nación, ¿no? Claro. Porque vamos a tener niños y más adultos más sanos, más inteligentes, entonces más equidad, todo. Entonces, ojalá de verdad
fomente
lo logremos.
Sí. Bien nos comentaba que hay situaciones especiales en donde pues está contraindicada la lactancia.
Ajá.
¿Cuáles son estas contraindicaciones que son así puntuales?
Pues puntuales serían, ajá, pues de la madre a ciertas enfermedades de la madre, a lo mejor tuberculosis, o la madre esté enferma. En el caso el HIV, si está controlado y no hay otra forma de alimentar al bebé, se puede dar alimentación al seno, pero sí, sí hay ciertas enfermedades que debilitan de manera muy importante a la madre que pues no, no se puede, ¿no? Y del lado del niño, también podría ser ciertas enfermedades que son muy muy raras, que son como la galactosemia, la deficiencia de galactosa o la fenilcetonuria, pero en general todas las niños pueden ser alimentados al seno y bueno, si a lo mejor la madre está tomando ciertos medicamentos, bueno, que el médico sepa que está lactando para que le dé los medicamentos que menos le puedan transmitir a partir de la leche materna, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces podríamos decir que en un porcentaje alto la lactancia está
bien, sí. Perfecto. Sí, también se ha visto de madres desnutridas. Sí. La calidad en general de la leche no disminuye. En la madre desnutrida disminuye la cantidad. A veces sí disminuye una madre muy desnutrida las grasas y vitaminas. Pero bueno, también debe de haber programas que ayuden a las madres a estar bien alimentadas, también la madre que se alimente sanamente, ¿no?
Claro.
Para poder tener una producción suficiente de leche, pero la calidad pues es buena siempre, ¿no?
Perfecto. Maestra, sobre esto que nos platica, ¿existe alguna forma de que la mamá pueda aumentar la calidad de su leche, es decir, a través de la alimentación, a través de alguna cosa que ella haga, o todas las leches?
Bueno, la calidad. Un poco, sí, una alimentación rica en vitaminas, frutas y verduras, también la calidad de las grasas. La leche materna tiene ácidos grasos de cadena larga que son los que ayudan a la visión y al cerebro, pero también el que la madre tenga una dieta rica en, por ejemplo, en alimentos que tienen grasas saludables como el pescado, el aguacate, estas grasas de origen vegetal y de pescado ayuda un poco a mejorar la calidad de las grasas y bueno, que tenga suficiente también líquidos para pues, alrededor de 2 litros a 2.5 litros de líquidos al día la madre también para producir suficiente leche, pero en general la calidad de la leche siempre materna es buena.
Muy bien, maestra. Esta situación que muchas veces las mamás llegan a comentar que ellas no producen leche, ¿cuál es el principal estímulo para que la leche sea producida, maestra?
Ah, sí. Bueno, como dijimos, el estímulo para que sea es la succión del bebé. Si dice la mamá, no, pues no tengo leche, entonces no se lo pone o le da un sucedáneo de la leche materna, para el bebé es mucho más fácil tomar el biberón. Le cuesta un poquito más de trabajo succionar el pezón, ¿no? Entonces va el niño a cada vez preferir el biberón, la mamá dice, pues así no llore y se lo sigue dando. Y entonces es cuando ya no lo pones al pecho, entonces claro, cada vez vas a disminuir más. Entonces lo importante es no estarle dando sucedáneos de la leche materna y ponerlo al pecho con mayor frecuencia. De repente vemos que el bebé estaba muy bien y de repente empieza a estar a los, 3 semanas o 3 meses a estar medio inquieto, es porque hay como etapas de, como llaman, brincos de crecimiento. De repente el bebé crece mucho y va a necesitar más. Eso quiere decir, si está inquieto, que lo tenemos que poner más al pecho para que mame más, produzca más y entonces ya el niño otra vez vuelva a agarrar claro. su horario, su ritmo. ¿No? Su ritmo.
Claro, sí, y partiendo de esto que nos comenta, pues sí, hay que recordar que durante la lactancia hay en el lactante periodos de donde el crecimiento se dispara y pues viene esto, o sea, no es como que, ay, de repente ya no quiere comer.
Ajá.
Exacto, tiene que ver mucho con esto que
sí,
nos comenta,
crecimiento.
Maestra. Esta duda también es muy frecuente. Las mamás por algún motivo no pueden lactar, entonces se preocupan que al ellas darle una fórmula
pues no vayan a tener las propiedades de todo esto que nos platica. Ajá. ¿Esto es cierto o las fórmulas que se han hecho actualmente ya pueden llegar a tener como estos beneficios?
No hay ninguna fórmula, ajá, que pueda tener los beneficios de la leche materna. Como dijimos, es una sustancia viva, uh-huh, llena de anticuerpos, de bacilos que van a formar la flora bacteriana en el intestino del bebé, que es básico. O sea, nunca una fórmula láctea puede hacerlo. Sí. Tratan de igualar las proporciones de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono, adicionarlos con vitaminas, minerales. Sí, o sea, sí tratan de hacerlo, pero nunca se va a poder lograr igualar la leche materna, ¿no? Eso. Y esa parte de la comercialización de las leches maternas es la que también deben de seguir el código de sucedáneos de leche materna. No debemos de estar promoviendo, uh-huh, las fórmulas lácteas, hacer regalos a las madres con, uh-huh, fórmulas lácteas o a los médicos para que las recomienden. Esto está sancionado. Entonces, no debe de hacerse porque debemos siempre promover la lactancia materna.
Claro, y bien lo comentaba al principio, ¿no? En los hospitales amigos del niño, pues estas, uh-huh, estas como promociones ya han sido como suspendidas, sí, totalmente. Uh-huh. Maestra, ¿influye el tamaño del pecho para la lactancia?
No, en realidad el tamaño del pecho está dado más por la grasa corporal, entonces no influye porque lo importante es todo el tejido mamario, ¿no?, que se forma desde el embarazo. A veces un pecho muy grande le cuesta más trabajo a un bebé más que un pequeño, ¿no?, porque a veces le cuesta más tomar si es muy más grande el pezón o eso, pero no, si es un pecho pequeño, grande, no influye en que podamos o no alimentar al seno.
Perfecto, maestra. Realmente, ¿existe una técnica adecuada para que la mamá le dé de comer al bebé o cualquier posición? Porque esto también es muy frecuente. La mamá sale del hospital, pero nunca le enseñan cómo darle de comer al bebé. Ajá. Entonces, ¿existen técnicas especiales o técnicas que ayuden un poquito a que el bebé se alimente mejor y no tenga estos problemas muchas veces de reflujo o de saciedad temprana? ¿Existen? ¿Están descritas?
Pues sí, 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 sí hay posiciones descritas. Lo más importante es que la madre esté cómoda, bien sentada o recostada, según ella lo decida, ayudándose a lo mejor con cojines o algo, para que el bebé quede como la panza de la mamá con la panza del bebé, y puede ponerlo más levantadito, más acostado, pero lo más importante es cómo toma el pezón. Uh-huh. Si debemos de fijarnos bien que el bebé tome el pezón y parte de la areola. Si nada más toma el puro pezón es cuando empiezan las grietas, nos lastimamos, etcétera. Entonces debe de tomar también parte de la areola, los labios deben de como doblarse hacia arriba, para bien abiertos, para que veamos que está tomando tanto el pezón como bastante de la areola, para que no se lastime los pezones, ¿no? Y sí, acomodarlos, sí hay varias posturas, las podemos ver, pues hay muchas imágenes en internet por, claro, delante, como que le llaman, acostada, sentada, pero que esté cómoda la madre sin estar agachada, y que el bebé esté tomando bien el pezón y la areola, ¿no? Esa parte es muy importante para no lastimar nuestros pezones.
Muy bien, y con eso nos vamos a quedar para después del corte, volver a retomar esto de las grietas, pezones, los pezones, sí, y todo, sí, eso. No sin antes mencionarles que este es un programa totalmente en vivo, por lo cual tenemos dos números en camino en donde nos pueden hacer llegar sus dudas, el cual es el 55-36-89-89 y el 01-800-505-26-88. Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos. Adelante. Thank you.
Estamos de regreso en nuestro programa Salud, y para las personas que nos están sintonizando recientemente, pues estamos tratando el tema de lactancia materna. Para eso tenemos a la maestra María del Carmen. Y antes de la pausa estábamos platicando sobre muchas veces estas malas posiciones que pueden condicionar que haya grietas en los pezones, que haya algo que se llama mastitis y todas estas situaciones. ¿Por qué se producen, maestra, estos problemas? ¿Realmente si es por una técnica inadecuada de succión o qué es lo que pasa?
Pues sí, las grietas se producen primero porque muchas veces no nos preparamos para la lactancia. Es importante desde el embarazo preparar nuestros pezones para que no sean tan sensibles con algunos ejercicios. Nunca debemos de embarazadas tratar de extraer leche materna, porque al tratar de extraerla podemos liberar oxitocina y puede empezar el parto antes de tiempo. Sí. Nada más masajes con los dedos
directamente en el pezón,
como para desensibilizar un poco, ¿no? Y ya después, sí, bueno, darlo en la posición correcta para que el bebé no nos lastime. También a la hora de quitar al bebé del pezón, a veces si jalamos, está haciendo un vacío.
Se va a formar una Vía Láctea.
Sí. Entonces hay que meter el dedo como claro, entre la comisura de los labios del bebé, como para romper ese vacío y que salga con más cuidado el pezón. Otra de las recomendaciones es dejar secar los pezones al aire, que les dé el sol, ni modo, en alguna ventana o lo que sea podemos ponernos con los pechos para que se sequen bien, les dé el sol. A veces los tenemos siempre tapados o nos ponemos algún protector para que no manchemos la ropa, y esos protectores a veces tienen como cosa plástica y no dejamos que el pezón se seque bien y empiezan a ver grietas, ¿no? Entonces mejor usar ropa de algodón, que el brasier no nos quede muy apretado. A veces después de la lactancia, si tenemos lastimados los pezones, con la misma leche materna, poniendo un poquito de la leche que quedó, frota en nuestro areola y nuestro pezón, porque tiene anticuerpos, entonces nos ayuda a que esté mejor. A veces la anolina se puede poner después de mamar y antes limpiarlo, nada más el pezón con pura agua o con la misma leche materna. No, nada de estar lavándose, casi mamá que se pone alcohol.
Cremitas, pumadas, nada.
Nada más con la pura agua limpia, si es que quedó la anolina de que le nos pusimos, o si no, pues si no hay nada, pues no necesitamos hacernos nada, o con la misma leche tantito que sale a limpiarnos, que es muy, muy recomendable, dejar secar los pezones, y cambiar de postura también para toda esta parte de la mastitis o de más que la congestión. Sí, dejar siempre vaciar bien el pecho, porque si no dejamos vaciar bien los pechos se congestiona. Cambiar un poco de postura al bebé para que salga bien toda la leche. Si estamos congestionados, aunque duela, hay que poner al bebé a mamar, o con un tiraleche o manualmente sacar la leche, porque lo malo es que se quede ahí congestionada, ¿no?
Claro. Y con esto pues podríamos hablar de que estos son algunos medios que se utilizan para extraerse la leche de otra forma.
Ajá. Sí, darse si tenemos dolor o los pechos muy congestionados, pues darse unos masajes a la hora también de bañarse con agua caliente alrededor del pecho, para que tratar de que baje la leche, o a veces algunas mamás lo hacen manualmente o con un tiraleche, a veces que están demasiado congestionadas y el bebé ya no quiere, o poner al bebé sobre todo que empiece a mamar de la de la mama que esté más congestionada para que la vacíe completamente. Porque si no, ese es, sí es una molestia importante para las madres.
Claro, más que una contraindicación es
Sí, molestia. Más que una contradicción es la molestia a la madre.
Muy bien, maestra. Esto que nos platica también, se me viene a la mente otra cuestión. En los momentos en donde ya platicamos que existen barreras, sobre todo a nivel cuando están trabajando, que no hay horas permitidas para la lactancia, ¿cómo la mamá puede guardar su leche para que en algún momento donde no está con el bebé pueda seguir recibiendo leche materna? Maestra, ¿existen formas de almacenarla?
Sí, sí, esta parte de los lactarios en las áreas de trabajo debería ya de ser algo común en todas las empresas, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente.
Así como las áreas de fumadores, sí, hay que fomentar
lactarios, sí, para fomentar, sí, porque muchas madres tienen que regresar, pero quieren seguir lactando, ¿no? Entonces, sí, bueno, es traerse la leche con un tiraleche o manualmente en un biberón, tal cual, que el lugar, pues, que nos dejen para el lactario, pues, sea un lugar higiénico, porque desgraciadamente a veces son los baños. O sea, no es
claro,
posible.
Y hay otro problema ahí importante.
Ajá, entonces, en un lugar higiénico para que la madre pueda extraerse esa leche, guardarla en algún refrigerador, a lo mejor unas 3 horas puede estar, 3-4 horas a temperatura ambiente, pero si ya son más horas, pues en el refrigerador, o si se va a, si no se va a utilizar ese día o al día siguiente, a 2 días, se puede congelar. Y ya luego descongelar, no directamente en el microondas, nunca debe de hacerse, sino poner en agua caliente, no sobre la estufa hirviendo, sino tener agua caliente y ahí dejar el biberón para que se vaya descongelando poco
algo así,
a poco.
Con los llamados baños María.
Baño María, pero no directamente en la lumbre, sino ya el agua caliente aparte, porque sí también hay pérdidas de vitaminas con el exceso de calor. Y bueno, tener un lugar donde guardarlo, un refrigerador, y para podérselo dar al día siguiente, dejarlo en la casa o en la guardería, y si no, pues congelarlo, ¿no? Claro. Para que la madre pueda seguir lactando, ¿no? Porque sí, estos permisos de lactancia pues son muy limitados en México, sí. Ojalá de verdad se lograran, ya parece que se estaban a lograr 18 semanas, ojalá.
Ojalá, bueno, esperemos que, es sí, que sí, esperemos que sí, porque es una medida importante. Como bien lo menciona, son muchos beneficios hacia la persona y hacia la sociedad.
Sí,
realmente.
Y también el costo-beneficio es importante, porque también se ahorra muchas enfermedades de los niños. Un niño alimentado al seno se va a enfermar menos de diarrea, de enfermedades respiratorias, y por lo tanto la madre no tiene que pedir permiso para cuidar al niño que esté enfermo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se promueva la lactancia materna también en las empresas.
Okay, maestra. Muy bien, todo esto que nos comenta, yo creo que, ¿cómo podríamos presionar a los de arriba para que esto...?
Ay, sí, ojalá. Pues sí, ya se está haciendo mucha presión y bueno, ojalá también los medios de comunicación ayudaran a promover la lactancia materna, los comercializadores de Ciudadanos de la Leche respetaran el código de que no pueden estar promoviendo sus leches ni regalándolas, que los empresarios tengan lactarios, se dé más tiempo para la lactancia, y las madres estén bien convencidas de los beneficios, tanto para el niño, pero también para ellas, ¿no?
Para ellas. Muy bien, y eso lo vamos a platicar también más puntual. Adelante, porque sí, son demasiados. Al principio nos comentó algunos que podríamos retomar para que no se pierda de lo que escuchamos al principio.
Maestra,
también nos preguntan, ¿influye la cesárea en la bajada de la leche? Si eres menos, es más, ¿qué es lo que podría pasar en esas
Bueno,
situaciones?
Muchas veces, tanto el bloqueo que se pone, y eso también al niño lo adormece un poco, entonces el niño está como menos
activo
uh-huh. para tomar el pecho en la primera hora. Y la atención, bueno, y también partos muy difíciles, no nada más cesárea, la tensión nerviosa también a lo mejor influye un poquito en que empiece a bajar la leche. Pero bueno, a veces la madre en la cesárea está más molesta, no se le lleva tanto al niño en donde haya tenido su bebé, entonces influye más en bajar, pero si puede, pues se lo pone pronto y está succionando, la bajada de la leche va a ser buena.
Recordemos que, como bien lo mencionó maestra, como lo comentaba, el principal estímulo para la producción de la leche pues, es que el niño succione.
Claro.
Entonces, pues, hay que quedarnos con eso.
Sí.
Vamos a platicar un poquito. Tenemos una llamada de Héctor Cárdenas.
Uh-huh.
Él nos pregunta esto, maestra. Nos dice, soy Héctor, una anécdota. Conocí a una amiga hace 2 meses, soy invidente, al cruzar la calle. Conocí a una persona que se chupa el dedo y me comentó esto. El hecho de destetar al niño antes de tiempo puede condicionar que de grande se chupe el dedo y el dorso de la mano. ¿Usted qué tiene que comentar sobre eso? Es algo
pues,
como...
pues no creo que...
Claro.
Que eso influya, o bueno, será que necesitaba succionar algo el bebé.
¿Tiene que ver más?
Podría ser, pero bueno, no, sí, no sabría yo.
Sí, no, realmente sí, en cuestión de la lactancia o el destete temprano... Yo creo que tiene que ver más con actitudes un poco del ambiente en donde se está desarrollando,
sí.
para que tenga estas actitudes de alguna forma
sí.
estar con
sí,
la manita.
Ajá. Y el destete debe de ser lento y progresivo. Sí, a lo mejor fue un destete de un día para otro y le inyectaron a la mamá alguna sustancia para ya no le bajar algunas hormonas para que no bajara la leche. Y eso es malo tanto para el bebé como para la mamá, este destete brusco, ¿no? Entonces, si cuando ya la madre decida destetar al bebé, siempre hay que ser lento uh-huh. y progresivo. O sea, si le doy 4 mamadas tetadas al día, pues durante una semana le voy a dar 3, a la uh-huh. siguiente semana 2, o sea, no podemos destetarlo bruscamente. Y también para la madre, para que vaya disminuyendo su producción de leche, si no se le va a congestionar y es muy, muy, muy molesto.
Muy bien. Nos comentaba al principio también, maestra, que la lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses.
Uh-huh.
Después de los 6 meses, ¿la lactancia hasta qué edad se recomienda?
Pues la OMS está recomendando hasta los 2 años.
Hasta los 2 años, sobre esto.
Pero depende ya de la madre,
claro,
¿no?
Okay.
Sí, pero bueno, por lo menos al año, que sería ideal, ¿no? Pero sí, si se puede más allá del primer año de vida, pues es bueno. Y la leche sigue siendo buena porque, ay no, ya tu leche ya no es pura agua, no sirve para nada, ay no, para nada.
Sigue teniendo
la leche materna, sigue teniendo sus vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos, calcio, bacilos, anticuerpos, todo sigue teniendo, ¿no?
Claro, y con esto que nos comenta, maestra, podríamos aquí incluir la pregunta que nos manda David Santiago
uh-huh.
Montesinos. Él nos dice, ¿qué opina que un pediatra le dijo a mi esposa que al año de vida debe de tomar ya leche entera? ¿Esto cómo lo tomaría usted?
La recomendación es, si se puede seguir con leche materna, ok, pero sí, los niños al año de vida ya pueden tomar leche entera.
Muy bien, sí. Y ya también podríamos hablar de que la inclusión a los demás alimentos también
claro.
está
sí.
presente.
Sí, claro, sí, la importancia de que hasta los 6 meses pura leche materna y a partir de ahí una alimentación complementaria adecuada, ¿no? Empezar... con la lactación es la introducción a alimentos distintos a la leche, como vamos a empezar a darle verdura, fruta, cereales, las carnes, ¿no? Como es muy importante también esta parte de cómo ir introduciendo los alimentos diferentes a la leche para tener una alimentación completa. Ya a los 6 meses el bebé ya necesita alimentos más ricos en hierro, entonces podemos empezar a introducir a lo mejor los cereales para bebé que tienen hierro, las carnes, los frijoles, ¿no? Ya podemos ir entre las frutas, la verdura, podemos ir introduciendo otros alimentos, siempre muy limpios, sin azúcar, claro, sin sal, cuidados. Con los cuidados. Siempre el primer alimento que, si le vamos a dar un alimento, la primera vez, pues una probada de ese alimento para ver cómo le cae, evitar alimentos alergénicos como durante el primer año, como el chocolate, en familias que tienen muchos problemas de alergia, cítricos, huevos, empezar hasta el año con esos alimentos. El pescado también es a veces alergénico, entonces recomiendo empezar al año de edad. Pero sí, esta parte de la alimentación complementaria también es básica, porque sí, ya complementamos, la leche materna tiene muchas propiedades y muchos nutrimentos, pero ya a los 6 meses le hacen falta otros que los vamos a complementar con otros alimentos.
Muy bien, y basándonos sobre esta premisa que nos platica, maestra, los hábitos de la alimentación se adquieren durante la infancia. Entonces, si logramos que haya un buen hábito alimenticio, pues vamos a lograr que sea un niño sano posteriormente. Sí.
Y también, bueno, de esta parte de los hábitos, la leche materna también ayuda. ¿Por qué? Porque la leche materna va a agarrar el sabor de los alimentos que come la propia madre. Entonces, se dice que los niños que son alimentados al seno van a querer probar nuevos alimentos con mayor facilidad que un niño que no lo fue, porque ya tuvo esa experiencia de otros sabores diferentes que pasan a través de la leche materna, ¿no? Claro. Entonces, eso también es muy bonito.
Es importante. Uh-huh. Y sobre eso, pues también podríamos explicar un poquito por qué la lactancia materna ayuda a estos problemas de, tal vez, con más posterioridad, mientras el desarrollo del niño siga creciendo, no tenga esos problemas de obesidad, de sobrepeso.
Claro, sí, la lactancia materna ayuda en el sobrepeso tanto a los niños como a las madres. En los niños, ¿por qué? Porque la leche materna tiene ciertas hormonas que ayudan a saber distinguir entre el hambre y la saciedad, al desarrollo de ciertos genes más, ciertos genes que pueden sernos propensos hacia el sobrepeso. Entonces, el no subir tan rápido de peso durante este primer año, sino que ir subiendo de peso como debe de ser, eso le ayuda mucho al bebé a que no tenga sobrepeso. Pues sí. Y a la madre, durante el embarazo vamos a tener más o menos unos 3 kilos de grasa corporal que vamos a guardar, pues, para la lactancia, ¿no? El organismo se tiene que, como el embarazo y la lactancia es como un solo todo, es un todo. Y nosotros a veces, quitando la lactancia, lo cortamos a la mitad, pero nuestro organismo ya se preparó para la lactancia, guardando ciertas reservas de grasa para poder producir leche, porque la producción de leche le cuesta mucho a nuestro organismo. Entonces, la madre, para producir leche, va a utilizar estas grasas que almacenó para poder producir leche, y esto ayuda a que la madre vuelva a recuperar su peso que tenía antes de embarazarse.
Y como bien nos comentaba también, reduce mucho la incidencia de algunos tipos de cánceres en
de
la mama.
Cáncer, sí, de
es
cáncer.
Es otra cuestión, sí, importante. Sí. ¿Cuáles son los que se han visto como que sí están relacionados con esta?
Principalmente el cáncer de mama. Sí, como habíamos comentado en un estudio, se vio que si se aumenta la alimentación al seno, 20,000 mujeres pueden prevenirse su cáncer de mama, su muerte por cáncer de mama. Entonces, sí, por cuestiones hormonales, porque hay menos estrógenos en esta parte, en esta etapa, etcétera, se ha visto que hay menos riesgo de cáncer de mama. También hay estudios de menos riesgo de cáncer de ovario, también por la cuestión hormonal. Entonces, ese, por lo menos esos dos tipos de cáncer pueden disminuirse en las madres que amamantan, ¿no? Entonces, también es una gran ventaja en salud para la madre, no nada más para el niño.
Muy bien, maestra. Tenemos otra pregunta que nos manda David Santiago. Uh-huh. Nos dice, ¿qué hay de cierto que las mujeres solteras que no han sido madres puedan amamantar? Esto yo creo que va más encaminado hacia algún problema diferente que se tendría que estudiar. Uh-huh. Porque es cierto que muchas veces la mama de una mujer puede producir leche. Uh-huh. Pero si están fuera de una actividad, como bien lo comentó, de embarazo, pues estaríamos traduciéndolo en otra patología. Que puede ser muchas veces fisiológica o que sí tengamos que estudiar más a fondo. Hablamos de hipotiroidismo, un tumor, cosas diferentes. Yo creo que va más por ahí la pregunta porque realmente sí, como difícil. Que una mujer...
Ajá, sí, es difícil. También, por ejemplo, para las madres que adoptan, que uh-huh. quieren amamantar... Es difícil porque el tejido mamario que se forma durante el embarazo, entonces tendría que ser y una succión como muy recurrente para poder
claro,
formar leche, pero sí, es muy difícil.
Sí, sobre todo por esta situación que nos comenta, maestra, que el embarazo es todo un proceso. Realmente prepara tu cuerpo para todo uh-huh. y dentro de esas cosas que la prepara, pues está bien escrito que es la lactancia.
Sí, sí, se va entonces, desarrollando todo exacto. este tejido mamario, va como creciendo todos los lóbulos, uh-huh. todo eso para prepararse para la lactancia. Entonces, no sé, a lo mejor hay algún caso, pero es sumamente
claro.
difícil.
Y hacer la recomendación que si David conoce a una persona así, hay que estudiarla porque...
Sí, claro, es raro.
Es raro y podríamos traducirse en bien cosas fisiológicas, sí, que es decir, claro. normales. Hay cosas que no son fisiológicas y nos traduciría en un problema sí. pues que tendríamos que estudiar
médico.
Más intensamente.
Sí.
Exactamente. Uh-huh. Ya casi nos vamos a retirar, maestra, ya casi uh-huh. vamos a terminar el programa. No sin antes volver a preguntarle y dejar bien en claro esto. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia uh-huh. materna para el bebé?
Para el bebé. Para el bebé, bueno, lo primero es una menor mortalidad. También igual, hay estudios de la OMS de que se podrían evitar 823,000 muertes infantiles por año con la lactancia materna. Luego, hay menor mortalidad infantil, menor morbilidad, o sea, menores enfermedades diarreicas, infecciosas diarreicas, de gastrointestinales, respiratorias, otitis.
Alergias, todo
alergias.
Esto también.
Se ha visto un mayor que aumenta el coeficiente intelectual, o sea, porque van a decir, no, pues es que la madre es más inteligente. No, independientemente de todos otros factores, se ha visto que puede aumentar alrededor de 4 puntos en su coeficiente intelectual, que a la larga va a ser mejor para el estudio, mejor trabajo, mejor
claro,
vida, ¿no?
Sí.
En general.
Como hemos comentado, es un mayor aporte a la sociedad, no solamente
sí.
individual.
Menos riesgos de alergia, menor riesgo de sobrepeso y obesidad, menor riesgo de diabetes. Algunos, también... se ha visto menor riesgo de enterocolitis necrosante, que es otra enfermedad de los que padecen los bebés, que es muy grave.
Está relacionado con como la lactación temprana, ¿no?
Sí,
muy temprana.
Muy temprana.
Darles de comer
sí.
antes
ajá.
de que pasen 6 meses. Sí,
riesgo de muerte súbita en los bebés también se ha visto.
Es la muerte de cuna, llamada.
La muerte de cuna. Uh-huh. Algunos estudios han visto menor riesgo de leucemia,
pero
bueno,
es también
pues
como
están
algo
estudiando.
Discutible.
Pero entonces todo y esta relación madre-niño, no, la parte psicológica que también es muy importante, ¿no? Entonces para el bebé tiene infinidad, para una parte muy importante su microflora, que ya ve su microflora intestinal se va a llenar pues microorganismos, probióticos, bacilos, lactobacilos muy sanos, que va a ser parte de su inmunidad que al inicio de la vida todavía se está desarrollando. Entonces es parte de su crecimiento y desarrollo. Su crecimiento va a ser el adecuado para su edad, ¿no?
Claro.
Entonces muchos beneficios.
Claro, y como lo habíamos dicho, realmente esta analogía de hacer como semidiosis mini Hércules, sí es cierta, o sea, por algo
sí,
está esa
verdad.
esa leyenda, ¿no? Ajá. esa mitología, porque pues sí, si lo comparamos realmente los beneficios de la lactancia materna, sí, fuera de hacer Vía Láctea, se está relacionado mucho con...
No, y todo lo que se está estudiando todavía, que todavía todos los compuestos que tiene, cada vez van descubriendo nuevos. Uh-huh. Es así que es maravilloso, de verdad.
Muy bien, maestra. Uh-huh. ¿Le gustaría concluir con algo para que también ya empecemos a despedir y no salgamos corriendo del programa?
No, nada más me gustaría como... leer esta pequeñísimo párrafo que Ajá. da la Lancet, que es una serie de Lancet que se desarrolló sobre lactancia materna por encargo de la OMS, que estudió todos estos beneficios y nos dice: la medicina personalizada más específica que probablemente reciba un niño, dada en un momento en que la expresión genética está experimentando un ajuste fino para la vida, esta es una oportunidad para producir una impronta en la salud que no se debe desperdiciar. O sea, el bebé, el niño se está genéticamente todavía desarrollando enfermedades todavía, o salud o enfermedad. Entonces nosotros le podemos dar este plus Ajá. para que algunas enfermedades no se desarrollen en la edad adulta del niño, que entonces es algo maravilloso,
¿no? Claro, y con esa premisa pues nos vamos a quedar. Realmente podemos hacer mucho por la salud uh-huh. de nuestros niños, por la salud de todos los que vienen, con una simple acción como es darles de comer al seno materno.
Ay, sí. Sí, que a veces es difícil, no lo,
claro, ya,
no
ya
lo niego, ¿verdad? Tiene muchos,
barreras,
pero bueno, sí, entre todos, la sociedad, el gobierno, los medios de difusión, nos unimos, podemos lograr aumentar la lactancia materna en México.
Claro, hacer mucha promoción sobre esto.
Mucha
que existen los institutos, existe a nivel hospitalario, pero aún estamos, por así decirlo, corto.
Sí,
nos falta mucho para llegar a toda la población, maestra.
Sí, Brasil hizo un trabajo muy importante y logró aumentarlo de manera, ya no lo comentamos, pero Brasil aumentó su lactancia materna de manera importante, así como todos, gobierno, sociedad,
todo se juntó
y lo lograron, ¿no? Yo creo que podemos lograrlo.
Lo vamos a lograr, maestra, y sobre todo con todo esto que platicamos, la gente ya se va a ir orientado un poquito más a los beneficios de la lactancia materna. Y muchas gracias por estar con nosotros, maestra.
Gracias por invitarme.
Nos vamos a despedir, no sin antes mencionar que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social. Nos despedimos, un saludo a Erika Lamilla Santos, que está en la producción. Un agradecimiento a Andrea Candy, que nos ayudó con las voces de las cápsulas. Socorro Montes en los controles. Yo soy el doctor Jorge Luis Ormos González. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.